amigos de los medios de comunicación, muy apreciados asistentes todos. Muchas gracias y muchas felicitaciones. Es sorprendente, gratamente sorprendente, cuando todos los medios de comunicación a toda hora informan sobre esta profunda crisis de la economía mundial, encontrar este foro tan concurrido, tan vigoroso, tan entusiasta con el tema de la responsabilidad social. No sé por qué felicitarlos más, si por el entusiasmo sobre el tema, desafiando a la crisis de la economía, si felicitarlos por este gran esfuerzo de esta gran reunión o por los resultados que acaba de mostrar el doctor Luis Carlos Villegas, que son altamente reconfortantes. Muchas gracias a la ANDI, muchas gracias al BID. Doctores Luis Carlos Villegas y doctor Luis Alberto Moreno, muchas gracias al doctor Luis Guillermo Echeverri a hacer eso primero muy imaginativo, porque, por ejemplo, aquí veníamos trabajando mucho con el Ministerio de Comercio, ese tipo de encuentros para comercialización de productos y de servicios, pero no para este tema tan importante, es buscar el encuentro entre quienes tienen la posibilidad de una oferta de responsabilidad social y quienes tienen un programa para canalizar ese interés. Magnífico. Nosotros, apreciados visitantes y compatriotas, estamos trabajando en Colombia para construir confianza. Esto es confianza. Esto que ustedes hacen es confianza que genera el sector privado. Esto es un lazo de construcción de confianza entre el sector privado y las necesidades sociales. Y por supuesto, todo lo que genera confianza genera estabilidad. En el propósito nuestro desde el gobierno de generar confianza, trabajamos tres elementos: la seguridad con valores democráticos, donde de pronto menos se notó la inseguridad en Colombia era en Cartagena. Pero algunos creemos, ¿no? En Cartagena nunca va a haber inseguridad, y la hubo, y muy grande. Y la seguridad ha facilitado mucho una especie de resurgir del entusiasmo colombiano y una especie de posibilidad de que nos reunamos en Cartagena o en otras ciudades de Colombia con compatriotas de muchos países del mundo. Para nosotros la seguridad es fundamental, es una fuente de recursos, es un valor democrático, es una posibilidad de convivencia. El segundo tema que soporta esa confianza es la búsqueda de confianza inversionista, en un momento en que en muchos países de América Latina han querido destrozar la confianza inversionista. Nosotros hemos hecho todo el esfuerzo para profundizarla en Colombia. Creemos que la mezcla de seguridad y de confianza inversionista crean un marco de prosperidad con el cual se puede construir la cohesión social. Política social sin prosperidad es imposible, y sostener la prosperidad sin política social también es imposible. La seguridad y la confianza inversionista generan la cohesión social, y la cohesión social se constituye en el gran validador de la seguridad y de la confianza inversionista. En el tema de responsabilidad social en la seguridad, lo fundamental es incorporar en la seguridad todos los valores democráticos. ¿Seguridad para quién y seguridad cómo? ¿Seguridad para quién? Para todos los ciudadanos, para los más vulnerables, que no se pueden ir a vivir al extranjero, para los más vulnerables, que no tienen recursos para poder financiar altos presupuestos de inversión privada en seguridad. Seguridad para todos los ciudadanos, amigos de las tesis del gobierno o contradictores de las tesis del gobierno. Seguridad para los empleadores y seguridad para los trabajadores. Seguridad para todos. ¿Seguridad cómo? Seguridad con confiabilidad. En una democracia de opinión, Un proyecto de seguridad solamente es sostenible en la medida que tenga credibilidad. Y la credibilidad de un proyecto de seguridad se soporta en dos elementos: en la eficacia de las acciones de seguridad y en la transparencia de las acciones de seguridad. Tiene que haber una búsqueda permanente, inagotable, de la eficacia y de la transparencia. Transparencia en derechos humanos, transparencia en observancia en todas las normas constitucionales y legales. En materia de inversión, nosotros hemos creado un marco garantista para la inversión, para que fluya la inversión a nuestro país y desde nuestro país. Y las condiciones de las cuales hablamos son las condiciones de responsabilidad social. Hemos pensado en cuatro elementos de responsabilidad social para la inversión. Primero, transparencia. Transparencia en las relaciones del Estado con los inversionistas, en la contratación, en la tributación, en la solución de disputas. Algunos ejemplos. En nuestro gobierno ha habido que conciliar muchas disputas entre el Estado y el sector privado. Encontramos pleitos en telecomunicaciones, en carreteras, en aeropuertos, y con muchas dificultades para conciliarlos, porque a los funcionarios públicos les da temor conciliarlos, porque les puede venir un juicio fiscal o un juicio disciplinario, y la ciudadanía generalmente tiene mucha suspicacia, se aproxima a esos temas con desconfianza. ¿Qué hemos hecho? Hemos estimulado la participación de la ciudadanía. Entonces, el caso práctico: se avanza en la conciliación de un litigio. La instrucción del gobierno es, una vez esté definido cómo se va a conciliar, antes de firmar el acuerdo, de perfeccionarlo, se debe publicar ampliamente para que la ciudadanía lo conozca, la ciudadanía conozca los términos de esa conciliación. Eso ha ayudado a despejar el camino, ha ayudado a que los funcionarios disipen el temor y ha ayudado a que la ciudadanía vaya sustituyendo la suspicacia por confianza. Nos parece de gran importancia la participación de opinión. A esta hora se está en el proceso de adjudicar una obra bien importante en el país. Entre Bogotá y el Océano Pacífico hay 580 kilómetros de carretera. Hay que bajar de Bogotá, que está en una meseta a 2.600 metros al río Magdalena, ahí debe estar a 300, 400 metros en Girardot, cruzar la cordillera occidental, la cordillera central, bajar al río Cauca y cruzar la cordillera occidental para llegar al puerto de Buenaventura. Una de las obras de competitividad de nuestro gobierno es construir todo ese corredor de Bogotá al Pacífico en una buena carretera de dos calzadas y con un sistema de túneles. El más importante es el túnel que se llama de la línea. Ahora proponemos que se llame el segundo centenario, en la cordillera central. El gobierno ya construyó el túnel básico, ahora se va a construir el de transporte. ¿Cómo funciona la licitación de esas? Para que haya transparencia como expresión de responsabilidad social. Nuevas disposiciones contractuales introducidas por este gobierno. Tiene que haber prepliego. Antes de entregarle a los proponentes las condiciones, debe haber un periodo de precondiciones. Y eso se publica ampliamente, para que todo el mundo lo pueda contravertir, para que nadie pueda válidamente decir que se fabricó un pliego ajustado a la medida de un interesado. Segundo, el proceso de discusión de las propuestas es en audiencia pública. Hoy han estado todo el día en audiencia pública. Hace un rato me dijeron que habían suspendido la audiencia y que reanudarían a las 7 de la noche, discutiendo en audiencia pública que esta firma no es elegible porque le faltan estos documentos, que esta no es elegible porque no acreditó esta capacidad. Entonces, en esa audiencia pública se discute y las firmas pueden decir: objeto el análisis porque yo sí presenté ese documento. Objeto el análisis, estas son mis razones para demostrar que sí cumplo con esa condición de capacidad, etcétera. La discusión pública para que haya ese gran control que es el control ciudadano. En el proceso de formación del Estado de Derecho se fueron incorporando muchos controles. Un día en el Estado de Derecho se dijo necesitamos un control político, se le asigna a los congresos. Al otro día dijeron necesitamos un control del patrimonio público, se le asigna a las contralorías, un control disciplinario a las procuradurías. Creemos que el más importante es el control de opinión, que finalmente estas democracias son democracias de opinión. Entonces, en cuanto más participe la ciudadanía, allí hay más confianza y se ayuda a garantizar esa expresión de responsabilidad social que es la transparencia. La segunda, en la encuesta nos decía el doctor Luis Carlos Villegas que solamente se contabiliza como responsabilidad social aquella acción que podríamos llamar ultralegal, que vaya más allá de lo que está definido en la ley. Nosotros pensamos en las acciones en esa dirección de la inversión con las comunidades. Y hay casos bien importantes en Colombia. Este país producía 30, 32 millones de toneladas de carbón. Este año va a producir 84 millones. Este país no producía biocombustibles. Este año produce, ya tiene la capacidad de producir por día 1 millón de litros de biodiesel a partir de caña de azúcar y 1 millón de litros de, biodiesel a partir de palma africana y alcohol carburante a partir de caña de azúcar. Y el país tiene un gran futuro en esa materia. Entonces, ¿qué se piensa en el carbón? Esos proyectos para crear armonía social tienen que ser muy cuidadosos en el tema ambiental. Muchas veces las leyes se quedan cortas. Y entonces dice un productor de carbón, ¿por qué la comunidad está protestando si yo estoy cumpliendo con la ley? Y resulta que la comunidad protesta porque hay un pobladito por el cual nunca pasaba un carro. Y de un momento a otro pasan por allí 600 tractomulas al día cargando carbón. Y si es una temporada seca, los ciudadanos que viven allí solamente pueden respirar tierra que levantan esas tractomulas. Y si está lloviendo, solamente pueden respirar pantano que lanzan esas tractomulas. Y la ley no dice que la empresa extractora de carbón tiene la obligación de pavimentar esos tramos. La responsabilidad social obliga a que, si para sacar un carbón tienen que cruzar por un poblado por donde nadie pasaba 600 tractomulas al día, quienes están obteniendo ese beneficio deben por lo menos garantizarle a la comunidad la comodidad de tener pavimentado ese trayecto para no generarle ese factor de contaminación a la ciudadanía. Cosas como esas. Ahora, ¿cómo hemos procurado nosotros conducir esos temas? Con diálogo eficaz, no diálogo de sordos. Hace año y medio, una gran protesta de la comunidad de La Jagua, un gran centro de producción de carbón. ¿Qué puede hacer un gobierno frente a una comunidad que se rebela porque considera que le están haciendo daño en su salud con la explotación de carbón? Lo normal es lo siguiente, que el gobierno diga, no acepto esa actitud de la comunidad. Allá va el ejército y la policía a reprimirlos. Lo normal sería, o que el gobierno vaya y diga, se van esos empresarios. Eso no se puede admitir. Nosotros hemos dicho, cualquiera de los dos extremos es grave, es malo. Es malo el extremo de hostilidad con los empresarios y es grave el extremo de desatención al clamor comunitario. ¿Qué hemos procurado? Participación de opinión, un diálogo público permanente donde vinculamos la ciudadanía, los empresarios, el gobierno, los gobiernos locales y hacer una pedagogía para que el diálogo sea respetuoso pero franco. Eso sí que es bien importante en la responsabilidad social. Aprender a adelantar el diálogo respetuoso pero franco, porque muchas veces se confunde el diálogo franco con el diálogo agresivo. Y muchas veces se piensa que el diálogo respetuoso es el diálogo que, por respeto, no se atreve a decir la verdad. Entonces tiene que ser una combinación de franqueza con respeto. Y forzar acuerdos en ese diálogo y hacerle seguimiento para que se cumpla. Entonces, ni se es hostil con el empresario, ni se es represivo con la comunidad. Se busca un acuerdo que finalmente se tiene que cumplir y que tiene que ser un proceso permanente de construcción de confianza entre empresarios y comunidad. El tema de los biocombustibles. Las energías alternativas en el mundo se ponen de moda cuando está muy caro el petróleo. Cuando el petróleo desciende, se acaba la moda. Ojalá en esta ocasión no se acabe la moda. Porque la diferencia entre este ciclo de petróleo y el anterior es que cuando en ocasiones anteriores el petróleo subió y volvió a bajar, nunca hubo la preocupación de que se pudiera acabar. Yo creo que ahora el mundo sabe que cualquiera sea el precio del petróleo, de todas maneras en 40 años, advierten los científicos, no habrá petróleo o no se podrá utilizar. De ahí que el mundo tiene que hacer un gran esfuerzo en energías alternativas. Una de las grandes posibilidades de Colombia es la de los biocombustibles, pero eso tiene dos objeciones. Una objeción es, se destruye la selva. Y otra objeción es, se afecta la producción de alimentos, se deteriora la seguridad alimentaria. Quiero familiarizarlos con esto. Colombia tiene 1.160.000 kilómetros cuadrados. El 51%, 52% está todavía en selva. 578.000 kilómetros cuadrados de selva. Preservar esa selva tiene enemigos. La droga, narcotráfico, corta la selva, siembra droga. Con eso solo empieza a erosionar los suelos, a producir escorrentía con la lluvia. Y después cuando utiliza los precursores químicos y para transformar la hoja de coca en cocaína y lo vierte a los cauces de las aguas, pues causa más contaminación. Nosotros tenemos un programa muy bello que se llama Familias Guardabosques. Familias que en alguna forma estaban vinculadas con la droga, se retiran de la droga, hacen un pacto con el gobierno de cuidar un área libre de droga, cuidar la recuperación del bosque, y el gobierno les paga por eso. Creemos que el mundo tiene responsabilidad social con la selva y que el programa de Familias Guardabosques debería ser un programa de responsabilidad social que se generalice. En Colombia, para proteger el bosque frente a la droga. En otros países, para protegerlo frente a la agricultura comercial. Nuestro gran compromiso de responsabilidad social con el planeta es preservarle al planeta 578.000 kilómetros cuadrados de bosque que hay en Colombia. Y no lo podemos dejar afectar para sembrar biocombustibles. Entonces decimos, sí, se siembra biocombustibles, se siembra agricultura para biocombustibles sin tumbar el bosque. La agricultura avanzaba extendiendo la frontera agrícola y la extensión de la frontera agrícola era, se llamaba colonizar, civilizar, era destruir el bosque. Hoy hay que utilizarlo abierto sin destruir un milímetro cuadrado más de bosque y sin afectar la seguridad alimentaria. Por fortuna aquí hay 42 millones de hectáreas de sabanas. Es un terreno suficiente para mantener 5 millones de agricultura que hoy tenemos, de hectáreas, 24 millones de cabezas de ganado vacuno, y con mayor productividad poder avanzar en todo eso y simultáneamente avanzar con los biocombustibles. Responsabilidad social en los biocombustibles, no afectar el bosque y no afectar la seguridad alimentaria. Tercera responsabilidad social, el concepto del capital. Lo que ha pasado en el mundo es muy grave. Yo creo que finalmente esta crisis de la economía llega a una génesis. El concepto especulativo del capital. Yo creo que hay que, para defender el capitalismo, yo estudié en la época en que nuestras universidades creían que el mundo iba a ser simplemente comunista. Yo fui estudiante universitario en los años 70 en la Universidad Pública Colombiana y prácticamente los dos primeros años de universidad todo fue marxismo. Salíamos de una clase donde estudiamos el texto de Nikos Poulantzas, íbamos a la otra donde estudiábamos a Martha Harnecker y a la otra donde estudiábamos a Mandel, o el librito verde de Althusser de ideología y aparatos ideológicos de Estado. Y no nos dejaban ver sino un mundo con matices comunistas. La pelea era si íbamos a adoptar la doctrina de Ho Chi Minh, o la de Mao Zedong, o la soviética, o la nueva doctrina de la Revolución Cubana, etc. Y ha sorprendido enormemente todo esto que se ha dado y que se dio en muy poco tiempo y que no éramos capaces de anticipar. En ese fragor no era posible anticipar el colapso de la Unión Soviética. Ni esa brusca transición de la China de Mao Zedong a la China de Deng Xiaoping, ni la caída del muro de Berlín. Era imposible. Y yo recuerdo, yo les confieso que yo siempre he sido contra. Y entonces siempre combatí eso allá. Pero una batalla ideológica y con mucha ardentía. Y yo defendía el capitalismo social. Y eso era una minoría tremenda la que me acompañaba. En todos los compañeros, muchos de quienes después abrazaron la guerrilla idealistamente, no como la guerrilla de ahora que es el narcotraficante y mercenaria, que me combatían sacaban un librito de Stalin que se llamaba El imperialismo, fase superior del capitalismo. Entonces mostraban cómo se iba a derrumbar el capitalismo y cómo tenía el capitalismo incorporaba sus gérmenes de su propia destrucción. Hace algunos años salió aquel libro que llama El fin de la historia, que fue una especie de contradicción a la dialéctica marxista, porque en El fin de la historia daría la impresión de que en el mundo ya no habrá doctrina distinta a la economía de mercado y se niega el proceso evolutivo. Y yo diría que lo nuevo es la crisis que nos crea Wall Street. Y hay que pensar es lo siguiente: ¿por qué si el capitalismo superó aquella época en que se creía que el mundo tenía que ser de economía colectivizada? ¿Por qué ha permitido engendrar los nuevos factores que lo pueden destruir? Y entonces ahí obliga a hacer un gran replanteamiento frente al concepto del capital. Yo creo que se necesita siempre que las comunidades abracen principios elementales. A partir de ahí se puede profundizar, pero siempre y cuando haya unas visiones elementales claras y nítidas para avanzar. Yo creo que una de esas tiene que ser entender el capital exclusivamente como un factor de creación de riqueza social, un factor de producción y de servicios, y negarlo como un factor especulativo. Nosotros en Colombia nos defendimos de los capitales externos especulativos, con una serie de controles muy controvertidos, pero nos sorprendieron y nos hicieron un daño tremendo unos fenómenos internos de criminalidad especulativos a través de un proceso de pirámides que estamos mirando a ver cómo lo superamos, bien difícil. Creo que un elemento fundamental de responsabilidad social en la visión macro es negarle al capital, en procura de su propia permanencia, cualquier acepción especulativa. Y el cuarto elemento de responsabilidad social es el de relaciones laborales. Nosotros creemos que las relaciones laborales hay que conducirlas con fraternidad. Que es tan dañino el extremo de relaciones laborales con odio de clases, que cómo se infundió y lo han querido revivir, como el extremo también con una visión de capitalismo salvaje. Ni lo uno ni lo otro. Yo creo que hay que trabajar todos los días el concepto de fraternidad. Me parece que las legislaciones laborales necesitan, yo veo la colombiana muy equilibrada, lo importante es cumplirla. En la concepción está bastante equilibrada. Es suficientemente flexible para la vinculación y la desvinculación de trabajadores y suficientemente garantista de la estabilidad de los trabajadores. Pero más allá de la legislación se necesita un componente de persuasión en el empresario y el trabajador para construir relaciones laborales fraternas. Me parece que el camino de la fraternidad es el necesario para poder lograr la mayor productividad en beneficio de la competitividad de la empresa y la mayor estabilidad en beneficio de los derechos de los trabajadores. Creo que la tercerización, que es inevitable, necesaria para la competitividad, necesita unos correctivos. Por ejemplo, aquí en Colombia estábamos abusando del sistema cooperativo para tercerizar. El gobierno primero introdujo unos decretos, unos reglamentos constitucionales para exigirle a las cooperativas de trabajo asociado el cumplimiento de las normas laborales, de la seguridad social, de los parafiscales. Eso lo declaró inexequible el Consejo de Estado. Se acaba de aprobar una nueva legislación que recoge la misma idea. Les exige cumplir todas esas obligaciones. No se puede utilizar el instrumento cooperativo para maltratar derechos de trabajadores. Eso finalmente genera unas reacciones incontrolables en las relaciones laborales. Pienso yo, la pregunta es si la tercerización es inevitable. ¿Cómo se logra fraternidad laboral con tercerización? Creo que hay que buscar mucho acuerdo con las organizaciones de los propios trabajadores. Una manera de tercerizar con fraternidad es el contrato sindical. Con la misma organización sindical, en lugar de tener un contrato colectivo de trabajo, tener un contrato de prestación de servicios. Está incorporada la legislación. Uno de los problemas es que las mismas centrales sindicales lo han objetado y no han facilitado su desarrollo. Ojalá se desarrollara en Colombia. Mi invitación es a pensar en esa necesaria combinación, tercerización con fraternidad laboral, y a diseñar mecanismos mediante los cuales se pueda tercerizar con organizaciones de los propios trabajadores. Yo no voy a fatigarlos con todo lo que es el capítulo de cohesión social del gobierno. Les voy a mencionar dos programas. El programa de Banco de Oportunidades con el programa de Mercadeo Social de Servicios Públicos. Nosotros nos hemos propuesto avanzar en el tema de crédito a los sectores más pobres de la nación. En el primer gobierno se pudo entregar crédito a 1.800.000 personas pobres. Ahora estamos casi en 3 millones. La meta en este segundo gobierno es llegar a 5 millones. En el segundo gobierno, 1 millón de familias pobres colombianas han recibido por primera vez crédito institucional. Para ello no hemos creado un banco nuevo. Una vez me decían, presidente, no vende el banco el café, déjelo para microcrédito. Y dije yo, pero ¿qué ganamos? Tiene 280 oficinas y el país tiene 1.102 municipios. Y así, le dije, es un país tan grande, con tantas exigencias, que lo que necesitamos es no pensar en tener unos bancos burocráticos exclusivamente para eso, sino en vincular a todo el mundo en esa tarea. Entonces, el programa nuestro se llama Banco de Oportunidades, no es un nuevo banco, no es un banco en especial, es un sistema que vincula a todas las instituciones financieras en el propósito de entregarle crédito a los sectores más pobres de la nación. ¿Qué hace el Estado? Reglamenta, da facilidades. Por ejemplo, se ha permitido que operen los corresponsales no bancarios, que un banco, en lugar de tener que abrir una sede costosa en la inversión inicial y costosa en el mantenimiento, en cualquier droguería, en cualquier almacén, en cualquier tienda, haga un convenio con el dueño y tenga allí un datáfono y desde allí preste los servicios a esa comunidad. El gobierno, ¿cómo ayuda? Tenemos un banco de segundo piso que se llama Bancoldes, que le inyecta recursos a las fundaciones de primer piso para que ellas puedan irrigar microcrédito. El gobierno tiene un fondo de garantías que da garantías para esos créditos. Pero lo importante es que todas las fundaciones del sector privado, los bancos de primer piso, los bancos de segundo piso, se vinculen. Además, como lo dice Prajalada, eso finalmente termina siendo negocio. Cuando se pretende colocar crédito solamente a los sectores más pudientes, ese mercado se acaba rapidito. El mercado grande está en la base y hay que saber llegar allá. Y además, en términos generales, la base sabe pagar, es muy cumplida, la base popular de esta nación. Nosotros hemos logrado avanzar. Hemos pasado de una bancarización del 32 a una bancarización del 57. Y el gobierno dice, oh, muy grande. Pero todavía no se siente. Porque hay un 47% sin bancarizarse. Que depende mucho del mercado negro de la usura. Entonces, hemos crecido 25 puntos. Pero hay 47 sin atender. Y esos 47 no dejan ver los 25 en que hemos avanzado. Ahora estamos dictando unas medidas de emergencia. Casualmente en Medellín se quedó reunido el ministro de Hacienda con el sector financiero a ver cómo avanzamos en esto. Yo creo que ahí hay que cumplir una tarea de responsabilidad social y muy grande. Los gobiernos tienen que ayudar. Para la nueva etapa, pues nosotros hemos ofrecido una serie de beneficios, les decimos, ustedes tienen que comprar unos datáfonos en el próximo año para poder atender estas comunidades populares. Muy bien, tráiganlos sin impuestos aduaneros. Lo que eso les cueste, se los tratamos como un descuento tributario. Les costó 100 pesos, eso lo pueden restar del impuesto liquidado. ¿Qué le van a prestar a esas comunidades? Claro. El gobierno les da una garantía a través del Fondo de Garantía hasta el 70%. Y los ingresos que ustedes obtengan por esos créditos no hacen parte de su renta gravable. Hemos venido ofreciendo todos estos instrumentos, pero ustedes se tienen que obligar a que todo ciudadano pobre que llegue, por lo menos le permitan tener allí una cuenta electrónica por cuya administración no le cobre. Y le dejen tener dos o tres operaciones al mes sin que le cobre por esas operaciones. Hay que reducirle a la gente los costos para que la gente pueda llegar y hay que facilitarle los créditos. Vamos a ver cómo podemos avanzar en esto. Es de mucha dedicación, de mucha dedicación. Yo mantengo un discurso que debe fatigar mucho todos los sábados, porque todos los sábados hacemos sesión de banca de oportunidades. Entonces, en una u otra ciudad colombiana donde estamos, el Consejo Comunitario los sábados empieza con banca de oportunidades. Y hay que entregar unos créditos. Entonces ya, yo creo que mis compañeros de gobierno cuando yo empiezo bostezan. Porque digo, ¿quiénes van a recibir microcrédito hoy? ¿Quiénes representan las instituciones que lo van a entregar? Enseguida empiezo a hablar con cada uno. Cuéntenos, ¿cuál es su proyecto? Al otro, ¿a usted ya le habían prestado? No, por primera vez. Al otro, ¿usted le habían prestado? Sí. ¿Por qué le volvieron a prestar? Por cumplido. Entonces, ahí hago pedagogía. Hay que ser cumplido para que les vuelvan a prestar. ¿Usted de dónde se proveía de crédito antes? Del mercado negro de la usura. ¿Cuánto pagaba? Pagaba el 50% al mes. ¿Y entonces está contento con este traslado aquí? Sí. ¿Qué dificultad tuvo esta? ¿Quién lo va a acompañar? ¿Quién lo ha formado? Que el SENA, que Actuar Bolívar, que la Fundación Santo Domingo. En eso hay que estar pendiente. ¿Por qué? Yo creo que la responsabilidad social necesita mucha dedicación y mucha vocación. En ese tema el microcrédito, que yo lo miro con una pasión enorme, porque yo creo que a los pueblos hay que fomentarles más la vocación de iniciativa que de la subalternidad laboral. En ese tema el microcrédito, eso hay que tomarlo como toda la responsabilidad social, con pasión infinita. Conseguirle un crédito a una persona pudiente de 100 millones es muy fácil, se lo mandan por teléfono, a no ser que esta crisis sea tan honda que ya no los mande por teléfono y no que haya que ir a buscarlo. Conseguirle un crédito a una humilde mujer de aquí a las calles de Cartagena que necesita 400 mil pesitos para sostener su carrito de ventas y para poder pagar una deuda en la usura es muy difícil. Eso, como toda la responsabilidad social, necesita un gran compromiso. Antes de entrar a esta reunión recibía unos empresarios del sector de agua y les hice un final comentario. formalizar servicios públicos donde hay tanta pobreza es muy difícil. Aquí estamos haciendo un esfuerzo enorme. Cuando ese gobierno empezó, en esta costa caribe había un problema enorme con las electrificadoras. Ellos querían irse, los dueños, y la ciudadanía quería incendiarlos. Y yo creo, alcaldesa y gobernadora, que sin que estemos en un paraíso, algo se ha mejorado. En un proceso de diálogo permanente, pero ahí es donde tiene que haber mucha flexibilidad. Hay que pensar en la responsabilidad social frente a los servicios públicos en términos de mercadeo social de servicios públicos. Por ejemplo, hemos organizado en muchos municipios a la propia comunidad para distribuir energía. La empresa le entrega a ese municipio energía en bloque y la propia comunidad es la que tiene que responder por eso, cobrar en cada casita, traerle el dinero a la empresa, etcétera. Eso ha ayudado. Lo que pasa es que son muy pocos ejemplos. Los buenos ejemplos que tenemos ahí los tendríamos que masificar. En agua, yo sinceramente creo que hay que hacer lo propio. Y hay unas comunidades sumamente pobres que hay que permitirles comprar unos metros cúbicos, entregarles una tarjeta, etcétera. Volviendo al microcrédito, hay que tener una flexibilidad. Uno no le puede decir, nosotros tenemos un sistema de ahorro en un instituto que se llama Fondo Nacional del Ahorro, que lo hemos ampliado mucho a los sectores informales de la nación. El compromiso es que cuando completen un año de ahorro allí tienen derecho a un crédito, pero hay que dar más flexibilidades. Uno no le puede decir, usted ahorra cada mes, no. Si en lugar de ahorrar 30 centavos al mes, se les puede permitir llevar un centavo diario, de pronto a la gente le queda más fácil. Y hay que privilegiar el cumplimiento sobre la cuantía. La cantaleta nuestra es, si no puede llevar el centavo, dé la cara. Y diga, no pude traer el centavo, de pronto mañana traigo dos, pero dé la cara. Si el día que tenía que pagar no puede pagar, no se esconda, dé la cara, vaya y pague. Y permitióle a la gente, mire, usted va a pagar esto en 50 semanas, pero darle también flexibilidad en la cuantía. Si una semana pague 10, la otra no puedo pagar sino 5, en la otra puede pagar 20. Esas formas de mercado social de crédito, de mercado social de servicio público, son necesarias. Si no, yo veo muy difícil llegar en países como este a un 100% de bancarización, a un 100% de cobertura de servicios públicos. Yo estoy más optimista en el tema financiero, a pesar de lo que falta, que en el tema de servicios públicos. Ojalá en el tema de servicios públicos este país pueda dar un gran salto hacia las formas de mercadeo social. Los felicito de todo corazón a ustedes y alguna pregunta, algún comentario, con el mayor gusto. Muchísimas gracias.